Buenas noches, hermanos. Esta semana el Señor había puesto una carga en mi corazón. Estaba meditando, leyendo sobre ese tema. En el mensaje de Escuela Dominical, en el mensaje de la mañana, realmente el Señor lo enfatizaba más y vino a mi mente, me gustaría poder predicarlo en la noche. Entonces, cuando el pastor me llamó, entonces pude ver la providencia del Señor en preparar a mi corazón para poder compartir con ustedes en esta noche. Vamos a orar antes de empezar. Nuestro Dios y Padre, una vez más el día de hoy, nos has mostrado nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestra necesidad de ti. Es nuestro deseo entender y reconocer todo lo que has hecho por nosotros, lo que haces, lo que estás haciendo y confiamos harás en el futuro. Y queremos, Señor, responder a ti. Queremos escuchar lo que tienes que decirnos y escuchar lo que esperas de nosotros y responder en la manera que, de lo cual los hijos de Dios deben responder. Ayúdanos, Señor, a mostrar nuestro amor por ti en esta noche y en toda nuestra vida. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántas razones tenemos para amar a Dios? Hay muchos pasajes de la Biblia que dicen que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O amo al Señor porque ha oído mis súplicas y mis oraciones. Y pudiéramos seguir con una gran lista de pensando en lo que el Señor es y lo que ha hecho por nosotros. Y cómo nosotros debemos responder con amor hacia Él. Pero a veces, cuando nosotros pensamos en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, a veces no pensamos en lo que Él espera de nosotros. Y quiero ir en esta noche a Mateo capítulo 25, en lo cual el Señor Jesucristo nos comparta una parábola muy importante sobre lo que Él espera de nosotros y que nosotros podemos hacer por Él. En Mateo 25, el Señor Jesucristo está presentando temas que tienen que ver con el final del siglo, el final del mundo. Primero tenemos la parábola de los 10 vírgenes, la importancia de estar preparados para la venida del Señor, porque cuando ya viene el esposo no habrá más tiempo para prepararnos, ya tenemos que estar listos. En la parábola de los talentos nos enseña la importancia de tomar las cosas que el Señor nos ha dado y usarlas para hacer su obra, para hacer el negocio que Él ha entregado a nosotros. Y eso nos hace pensar en el mensaje de la Escuela Dominical, de la importancia de estar en los negocios de nuestro Padre. Tenemos un tiempo limitado y tenemos un propósito, un llamamiento que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, de lo que debemos hacer, lo que necesitamos hacer. Y al final del capítulo, comenzando en el versículo 31, tenemos lo que se ha llamado la parábola del juicio de las naciones. Y habla del fin del mundo cuando Cristo va a juzgar a las naciones y la manera de lo cual los va a juzgar. Y aquí vemos no solamente lo que va a suceder en el futuro, sino lo que está sucediendo ahora mismo. Porque Dios ve todo lo que hacemos y Dios está evaluando nuestras acciones en base de su palabra. Entonces leemos Mateo 25, 31 al final del capítulo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos a castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que Dios nos hable a través de su palabra. En este mensaje, el Señor Jesucristo está explicando cómo nosotros podemos servirle. El Señor Jesucristo ya no está en la tierra físicamente. La Biblia cuenta en el Nuevo Testamento que había mujeres que ministraban a Jesús cuando estaba en la tierra. No nos da detalles, pero imaginamos que preparaban comida, ayudaban de muchas maneras. Pero ahorita nosotros no podemos servir a Jesús así. Pero Él dice que cuando nosotros servimos a sus hermanos aquí en la tierra, pensando en Él, haciéndolo para Él, es igual como hacerlo para Cristo. Si vemos a alguien con sed o hambre y le servimos porque queremos hacer la voluntad de Dios, es igual como hacerlo para Cristo. Y eso es algo, hermanos, que es distinto en la religión cristiana. En todas las religiones del mundo enfatizan la importancia de no lastimar a los demás, diciendo, lo que no quieres que los demás hagan a ti, entonces no lo hagas a los demás. Pero Cristo dice, lo que nosotros queremos que los demás hacen para nosotros, lo debemos hacer también para ellos. Y como dice en Santiago, si sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, eso es pecado. Si sabemos que es bien y no lo hacemos, entonces estamos pecando contra Dios. No es suficiente no solo evitar lastimar a los demás, debemos servir. Esta mañana escuchamos la importancia de estar en los negocios de nuestro Padre. Y pudimos ver la importancia de cumplir con lo que Dios espera de un cristiano, de leer su palabra, de orar, de participar en los servicios. Pero los negocios de nuestro Padre son muchos. Hay muchas cosas que Dios espera de nosotros. Y cada uno de nosotros es diferente. Como cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Dios no va a pedir lo mismo de la mano como de una oreja. No lo mismo del ojo como del pie. Pero sí, cada uno de nosotros tenemos una parte de lo que Dios espera de nosotros. Y Dios espera que lo manifestamos hacia nuestros hermanos, los que están en nuestro alrededor. En 1 de Juan 4, es el pasaje donde la Biblia nos enseña que Dios es amor. Y enfatiza, como en todos los escritos de Juan, que el amor bíblico es un amor que actúa a favor de los demás. No solamente un sentir calentito en mi corazón que guardo para mí mismo, sino algo que voy a expresar, que voy a poner en práctica. En 1 de Juan 4, y voy a comenzar en versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, como hemos visto muchas veces en esta iglesia, el amor de Dios está ligada al amor de nuestro prójimo. La importancia de los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En la palabra que leímos en Mateo 25, el Señor Jesucristo explica cómo lo podemos poner en práctica, este amor por Dios, en servir a los demás. Y Él mencionaba algunas cosas muy prácticas de dar comida, dar agua para beber. Pero también no queremos limitar a nuestra expresión de amor a solamente lo físico, porque Dios nos ha dado una llamada espiritual también. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 21, cuando el Señor Jesucristo hablaba con Pedro sobre su amor. Y sabemos que eso es en el contexto después de la muerte de Jesús, después de su resurrección, cuando a Pedro había negado al Señor Jesucristo 3 veces. Y Cristo está queriendo confirmar el corazón de Pedro en este momento. Y Pedro reconoce que Cristo le pide 3 veces. Y piensa en el momento cuando negó a Jesús 3 veces. Y se siente mal por esto. En Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Seguramente Pedro tenía el llamado de servir al Señor como pastor de ovejas, como pastor del pueblo de Dios, ministrando a los creyentes y evangelizando a los incrédulos. Y igual como Pedro, todos nosotros tenemos un deber que Dios tiene preparado para nosotros. Y si nosotros queremos mostrar nuestro amor por Dios, lo debemos hacer en cumplir con lo que Él tiene preparado para nosotros. Y es muy importante reconocer que, como nuestro pastor predicó hace tiempo, por creación somos siervos de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hacer su voluntad. Y también por redención pertenecemos una vez más a Él. Entonces quería hablar en esta noche de las cosas que pueden ser un obstáculo para nosotros en cumplir la voluntad de Dios, en tal vez no, como Cristo dijo, hacer todo esto para nuestro hermano, nuestro prójimo. Porque sabemos que en el mundo en el cual vivimos hay mucho en nuestra contra. El diablo, el mundo y nuestra propia carne son estorbos para la obra de Dios en nosotros. Y nosotros debemos ver, debemos entender nuestros obstáculos, lo que está en nuestra contra, y ver qué es lo que Dios, cómo Dios nos puede ayudar a superar lo que está en nuestra contra. Entonces, voy a mencionar diferentes cosas que pueden ser una razón por la cual nosotros no estamos cumpliendo con ese deseo del Señor en servir a los demás. Y todos nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida individualmente. Yo no puedo decir, tú debes estar haciendo esto, porque nosotros somos siervos de Dios y tenemos que dar cuentas a Él. Pero mientras meditamos en esos pasajes en la Biblia, que el Señor nos ayude a ver cómo nosotros podemos cumplir con ese deseo del Señor para con nosotros, demostrar nuestro amor por Él a través de nuestro servicio a otros. Entonces, ¿qué son algunos obstáculos al ministrar a Cristo a través de ministrar a los demás? Tal vez lo primero es no tener la motivación por no apreciar lo que hemos recibido. Y vemos ese concepto en Lucas capítulo 7. En este contexto, Jesús visitaba a un hombre. Y este hombre tenía la oportunidad de ministrar directamente al Señor Jesucristo, porque estaba en su casa. Pero no apreciaba quién estaba delante de él en este momento, porque él no apreciaba su propia necesidad. En Lucas capítulo 7 y versículo 36. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio eso el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El fariseo seguramente tenía sus pecados, pero no estaba dispuesto a reconocerlo. Él no se vio a sí mismo como necesitado de la ayuda del Señor Jesucristo. Esa mujer sabía, reconocía y se arrepintió de sus pecados, y en eso ella reconoció la gran necesidad que ella tenía del perdón del Señor Jesucristo. Y entonces ella apreciaba al Señor y quería hacer todo lo posible para mostrar ese amor hacia Él. Y nosotros, aunque no podemos ir y lavar los pies de Jesús, sí podemos obedecer su mandato en lavar los pies los unos de los otros, en servir a los que están a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude a apreciar lo que realmente hemos recibido de Él y entonces querer responder en nuestras acciones. Pero otra cosa que a veces es un estorbo para nosotros en servir puede ser el temor. Que nosotros temamos, si yo voy a hacer esto, tal vez no va a salir bien. Yo quiero ir y servir en tal aspecto, pero no creo que soy capaz, o qué va a pasar, o tal vez hay peligros en aquel lugar, es un lugar peligroso, o si voy a visitar a los enfermos me puedo enfermar. Y seguramente hay muchas cosas que pueden venir a nuestra mente, pero debemos dejar o permitir que la palabra del Señor conteste todos esos temores. Ya leímos en 1 Juan capítulo 4 que el amor perfecto eche fuera todo temor. Si nosotros estamos motivados por el amor, entonces este puede superar cualquier cosa que puede ser un obstáculo. Y sobre todo, si tenemos ese amor por el Señor, vamos a confiar en Él y confiar en su protección para nosotros. Vamos a confiar en su amor hacia nosotros. Si un hijo, por ejemplo, ama a su padre y confía en su padre y tiene una buena relación con su padre, no va a tener temor si su padre está a su lado. Lo he visto con mi hijo, que a veces cuando él está en un lugar alto brinca y espera que yo lo atrapo. Y a veces me asusta porque si yo no estoy listo, él va a brincar y él está en su mente que siempre lo puedo atrapar y cuidar. Pero nuestro Dios siempre está listo, siempre está consciente de nosotros. Y si confiamos en Él, siempre nos va a sostener. Y debemos tener esa clase de confianza, de que no importa, el Señor me va a cuidar. Y como la Biblia dice también en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nada nos puede separar del amor de Dios. Y teniendo esas promesas, entonces, debemos seguir con confianza. Debemos salir a la obra de Dios sin temor. Tal vez sí con nerviosidad de no sé cómo va a salir, pero lo podemos superar por medio de la gracia de Dios. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces eso nos lleva al siguiente punto, de que a veces el obstáculo para nosotros en no querer actuar, no querer hacer algo y servir, es pensar que no podemos. Sí, hay mucha necesidad ahí, pero yo no estoy entrenado, no soy experto, no sé cómo hacerlo. Si es una obra física en la iglesia, no sé cómo manipularlo. Si es platicar con alguien más sobre la verdad de la Biblia, bueno, no tengo un doctorado en la teología, entonces, ¿qué voy a decir? O tal vez nos preocupamos de que entrando en la obra, vamos a llegar a la mitad y no poder terminar. Pero tenemos otra vez que dejar este con el Señor. Si el Señor nos está llamando a una obra, tenemos su promesa que Él va a suplir a todo lo que necesitamos para hacerlo. Como ya mencioné de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si sentimos que el Señor nos está llamando a hacer algo, pero sentimos que tenemos una falta de poder, de capacidad, confiemos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y como dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni es su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y eso incluye la capacidad para hacer su voluntad. ¿Cómo es que Dios nos va a pedir algo sin darnos la capacidad? Entonces no debemos pensar que no es posible. Seguramente debemos confirmar que eso es algo que nos toca a nosotros, que Dios está esperando en nosotros. Pero si lo podemos ver, que sí, eso es algo que Dios quiere de nosotros. Si eso es una situación de que alguien está ahí, que tiene sed, que tiene hambre, y podemos servir al Señor Jesucristo en servir a los demás, entonces debemos confiar que el Señor nos va a dar la capacidad. Otro posible obstáculo es lo que la Biblia se llama acepción de personas. En Santiago capítulo 2 nos advierte en contra de juzgar o evaluar o tener prejuicio en contra de las demás personas basado en su estado social o su estado económico, y no debemos permitir que esas cosas nos afecten. En Santiago 2:1, voy a leer los primeros versículos de Santiago 2, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado a que trae la ropa espléndida y decís, siéntete aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntete aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En cuanto a ese aspecto, debemos recordar que eso es un mandato. No podemos cumplir con ese mandato en las áreas donde nos sentimos cómodos. Y puede ser que vemos una necesidad en alguien, una necesidad en la cual podemos servir, pero decimos que, bueno, no me llevo bien con este hermano, entonces no quiero hacerlo con él. O si afuera de la iglesia vemos una persona en necesidad y decimos, ah, él es de los vagabundos, y no quiero acercarme de personas así. Y nosotros tenemos que pensar, ¿qué es lo que Dios haría en tal situación? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? No podemos obedecer la ley de Dios en cuanto a ciertas personas, pero en otras ocasiones decir, no, ahora no lo voy a hacer. Y tenemos un ejemplo muy claro en cuanto a esto, en la historia o la parábola del buen samaritano que el Señor Jesucristo enseñó. Y creo que todos lo hemos escuchado, pero si pensamos, recuerden, el sacerdote y el levita vieron al hombre herido y tirado al lado del camino. Y lo vieron su necesidad, pero no quisieron ayudar, no ayudaron. ¿Por qué? Lo más probable es que lo vieron como algo que iba a afectar a su propia persona. Tal vez iban a estar inmundos y no poder participar en el templo. Pero finalmente cuando viene un samaritano, que debe ver a este hombre en el pensamiento de todos en ese lugar, como un enemigo, él estaba dispuesto a ayudar, sin excepción de personas. Vio a alguien en necesidad y dijo, es mi deber ayudar, porque aquí está alguien en necesidad. Y Cristo dio esa historia como ilustración de qué significa amar a mi prójimo como a mí mismo. Y en Mateo capítulo 5, Cristo enfatiza que este mostrar amor, el ministrar a los demás, es para todos, no solamente para un grupo de personas, no solamente para que los que conocemos. En Mateo 5, en parte del Sermón del Monte, después de hablar de que Él vino para cumplir la ley, y aún más pide que nosotros no solamente cumplimos con lo externo, sino lo del corazón, habla del amor hacia aún los enemigos, comenzando en versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quisiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y hermanos, espero que reconocemos que esos son mandamientos del Señor Jesucristo. Si tenemos la capacidad para ayudar, lo debemos hacer. Y por supuesto, eso es ayudar. Y tenemos que hacerlo con sabiduría. Si un niño viene a su papá y dice, papá, ¿puedes abrir ese bote de limpiadora? Yo quiero tomar ese líquido. El papá va a decir, no, ese no es seguro para ti. El papá tiene que tener discernimiento. Igual, si una persona pide de nosotros algo que les puede lastimar, tenemos que tener sabiduría. Pero el contexto es cuando alguien está en necesidad. Y está diciendo, no importa quién es. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que maldicen, os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y eso es el ejemplo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, y eso es lo que Él entonces espera de nosotros, hacia los demás, sin excepción de personas, sino con igual como cada persona en necesidad. Otro obstáculo que tal vez es muy común entre nosotros, que nos puede limitar de ayudar a los demás, es sencillamente estar ocupados en nuestros propios intereses, en lugar de estar dispuestos a ayudar a los demás. Y vemos un ejemplo de esto en Lucas capítulo 14, en otra parábola que el Señor Jesucristo nos enseña. En Lucas 14, y comenzando en versículo 16, el Señor Jesucristo enseña una parábola para nosotros. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y va buscando a alguien que sí está dispuesto a venir. Aquí vemos tres contextos que lo pudiéramos comparar con diferentes aspectos de la vida. Primero, uno dice que ha comprado una hacienda, tiene una propiedad, está ocupado en su propiedad, en las cosas que tiene. Otro dice que ha comprado 5 yuntas de bueyes para su trabajo. Y nuestro trabajo, nuestras responsabilidades nos pueden tomar el tiempo. El otro, acabo de casarme, hablando de las relaciones que tenemos con los demás. Y seguramente la Biblia es muy clara sobre nuestras responsabilidades. El que no provee para su propia familia es peor que un incrédulo. Y sabemos que nosotros tenemos que mostrar amor a nuestra familia, a nuestros hermanos. Pero nunca debemos permitir que algo nos estorba en hacer la voluntad de Dios. Y aquí vemos que esos no eran razones legítimas, sino excusas. Y eso es una cosa en la cual el Señor siempre tiene que darnos sabiduría. Porque es muy posible, y es, ha sucedido seguramente con nosotros, que en querer ayudar con una cosa, somos negligentes en otra cosa. Y yo, por ejemplo, pudiera decir a mi esposa, querida, hay mucho trabajo en la iglesia, voy a quedar todos los días hasta 10 de la noche. Y seguramente sí, yo pudiera estar ocupado aquí todos los días. Pero, ¿qué de mi familia? Eso es parte de mi responsabilidad. No puedo dejar de pasar tiempo con mi esposa, leer la Biblia y orar con ella, de entrenar a mis hijos. Y nunca debemos dejar que el servir en un aspecto afecte nuestra responsabilidad. Y eso otra vez es algo que nadie más nos puede decir exactamente cómo hacerlo. Dios va a demandar de cada uno de nosotros cómo usamos el tiempo y los recursos que Él nos ha dado. Pero finalmente es, muchas veces una cosa puede ser una excusa para no hacer lo que el Señor está pidiendo de nosotros y que el Señor nos dé sabiduría en discernir a qué tenemos que hacer. Pero también vemos otros ejemplos de cosas que nos puede estorbar, que realmente vienen, que podemos decir que son pecados en contra del Señor. Y uno es la pereza. Sencillamente no queremos hacerlo, no queremos esforzarnos. Seguramente hemos hecho mucho por el Señor, estamos ocupados con nuestra familia y cuando entonces se abre un poco de tiempo que no tenemos algo en particular que hacer, queremos descansar. Pero de repente viene alguien con necesidad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que se siente bien para nosotros o vamos a hacer la obra que Dios tiene para nosotros? Y aquí también tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Si recuerdan, una vez dijo a sus discípulos, vamos a apartarnos a descansar por un tiempo, porque debían estar tan ocupados que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces se apartaban a un lugar solitario y ahí pensaban en descansar. ¿Y qué pasó? Vinieron multitudes de personas y Cristo vio en ellos su necesidad y tenía misericordia de ellos y empezó a sanar los enfermos y enseñar a los necesitados. Y seguramente el Padre Celestial le dio la fuerza para continuar. Otra vez, no vamos a ir a un extremo. El Señor nos ha dado un cuerpo para servirle y lo pudiéramos gastar, destruir, hasta destruir nuestro propio cuerpo en no descansar. Dios estableció el descanso como parte de la vida, nos dio la noche para mostrarnos que ya es tiempo para descansar y la importancia de alimentarnos. Y todo esto es parte de la voluntad. Pero como el Señor dijo, no debemos hacer una cosa y dejar de ser otra cosa. Y a veces es solamente por no querer hacer un esfuerzo. Hay una historia que el misionero Hudson Taylor contaba en las iglesias cuando regresaba a Inglaterra. Y hablaba de la necesidad de apoyar la obra de Dios en China y enviar misioneros. Contó una situación que pasaba con él un día cuando estaba viajando en un barco por un río en China. De repente, un hombre que estaba en el barco se cayó del barco, en el agua. No sabía cómo nadar, el agua estaba profundo y se hundió. Y Hudson Taylor vio al lado a unos pescadores que tenían una red y dijo, rápido, pasen la red por aquí porque pueden agarrar al hombre y sacarlo. Y ellos dijeron, ¿y qué nos vas a dar? ¿Para qué me interesa? Y él, muy asombrado que no querían apoyar, dijo, yo voy a dar tanto dinero. Y ellos dijeron, no es suficiente. Y dijo, es todo lo que tengo. Y estaba sacando todo lo que tenía en sus bolsillos. Y finalmente dijeron, ok, está bien. Y pasaban la red, agarraron al hombre y lo sacaron ya muerto. Porque habían esperado tanto tiempo en negociar sobre todo. Era demasiado tarde. Y había muerto. Y diciendo la historia, Jesús dijo, qué triste que no quisieron hacer, y no es que realmente tenían otra cosa que hacer, estaban esperando ahí solamente por pereza, no querían apoyar en salvar la vida de un hombre, no pensaban en el valor de otra vida. Y Hudson Taylor le dijo, y sí, eso está muy triste, pero ese solamente era su cuerpo temporal, y qué de las millones de almas en otros países que nosotros pudiéramos ayudar, que pudiéramos participar en la obra de Cristo en salvar almas. Y no estamos dispuestos, sencillamente por pereza, que no estamos dispuestos a esforzarnos. Y que Dios nos muestre si hay algo en nuestras vidas en lo cual Él quiere que nosotros podemos servir, y si nosotros no lo estamos haciendo es sencillamente porque no queremos esforzarnos para servirle a Él y a los demás. Y finalmente este viene a ser un tipo de egoísmo. Y el egoísmo, el concentrarnos en nosotros mismos, siempre es lo contrario al amor. Yo recuerdo una vez que estaba platicando con los estudiantes, otros estudiantes en el dormitorio allá en Fundamentos, y pregunté de uno, ¿qué es lo contrario del amor? Lo opuesto del amor bíblico. Y él dijo, el amor de sí mismo. Normalmente pensamos que lo opuesto del amor es el odio, pero realmente lo contrario del amor de Dios es cuando nosotros solamente amamos a nosotros mismos, cuando pensamos en nosotros mismos. Y finalmente ese es el pecado de Satanás. En lugar de adorar a Dios, quería adorar a sí mismo y ponerse a sí mismo en el lugar de Dios. Y si nosotros solamente estamos viviendo para nosotros mismos, ese va a cortar todo amor hacia Dios y los demás. Y seguramente amamos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Y Él ha derramado su amor en nuestros corazones, como dice en Romanos 5, y lo estamos manifestando. Pero puede ser, hermanos, que hay aspectos de nuestras vidas en los cuales todavía el egoísmo está controlándonos. Hemos recibido tanto y no estamos dispuestos a convertir. Un ejemplo lo encontramos en 2 de Samuel. Y realmente cuando estaba preparando este mensaje, no pensé en solamente dar parábolas, pero aquí vemos otra parábola, aquí por el profeta Natán. Y para enfatizar este principio, para enseñar este principio, y él viene a confrontar a David, y sabemos que en 2 Samuel 11 vemos el pecado de David en tomar la esposa de Urías, Betsabé, para sí mismo. Y Natán viene en 2 Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y dice: Jehová te había dado muchas esposas, y él no estaba satisfecho con lo que tenía y quería tomar de alguien más. Y yo sé que, y espero que nosotros no estamos haciendo esto en el sentido de robar de alguien más, pero a veces podemos caer en lo mismo, en que nosotros en todo lo que tenemos no estamos satisfechos con todo lo que tenemos y no estamos pensando en los que no tienen. Aún antes de que vino este caminante, el rico debería haber estado pensando en su pobre vecino, pensando: yo tengo tantas ovejas, ¿por qué no puedo compartir un poco con mi vecino? Y mostrar lo contrario. Pero nosotros, hermanos, sí hemos recibido mucho. Hemos recibido mucho. Y Cristo dijo: de gracia recibiste, dan de gracia. Y nosotros tenemos que apreciar lo que hemos recibido. Entonces hay muchos obstáculos y tenemos que estar conscientes de esos obstáculos, de que nos pueden estorbar en hacer lo que Cristo pide de nosotros. Recuerden, eso de ministrar a los demás es un mandato de Dios. El contexto de Mateo 25, regresando a Mateo 25, es el juicio, y Cristo está separando a los justos y los injustos. Ahora, nosotros sabemos qué es lo que hace un justo. Es solamente por la sangre del Señor Jesucristo que uno puede ser justo. Hay ninguna persona que ha vivido aparte de Jesús que nunca pecó, y somos justificados por Cristo. Pero una vez justificados, es nuestro deber vivir en la justicia. Y como dice en 1 de Juan, el que es justo hace justicia. Entonces, el corazón se puede evaluar por las acciones. Y si nosotros hemos sido justificados, debemos vivir en esta justicia. Pero quiero, antes de terminar, hablar de tal vez un obstáculo muy común, que es no tener, en nuestra perspectiva, oportunidades para servir. Tal vez hay alguien aquí que está escuchando y pensando: sí, yo quiero servir a Jesús. Yo quiero ministrar a mi Salvador a través de ministrar a una persona. Pero realmente no hay oportunidad. No hay algo que nosotros, que yo puedo hacer con mis limitaciones, mi vida. Y vamos a ver esto. Regresando a Mateo 25, vamos por la lista de lo que él mencionó y vamos a pensar en si hay una manera de lo cual nosotros pudiéramos cumplir con lo que él está esperando de nosotros. Esta mañana, escuchando de la partida de nuestra hermana para estar con el Señor, y aún en los testimonios de la mañana y en esta noche, realmente me dio gozo escuchar de lo que, no solamente el testimonio que ella dio antes de su muerte, de que ella estaba confiando en el Señor, sino también el poder escuchar de los hermanos que habían acercado con ella, que habían apoyado a ella en su tiempo de más necesidad, cuando no tenía familia, su familia espiritual estaba ahí. Y realmente es algo que podemos dar gracias a Dios, que tuvimos el privilegio. Yo casi nunca estaba con ella, pero tuve el privilegio de hablar con ella algunas veces y orar por ella. Y muchos ayudaron hasta el pastor tenerla en su casa. Y entonces nosotros, aunque sabemos lo más importante es lo que hemos hecho por Dios y por alguien más, pero también en nuestra conciencia ahora mismo, yo creo que, por lo menos en la mayoría, podemos decir, gracias a Dios que no siento mal que no hice lo que debería haber hecho. Pero imaginemos, hermanos, si ella había venido a la iglesia unas veces y nadie la saludó y realmente nadie quería hablar con ella y finalmente se fue y no regresó y escuchamos que había caído en las escaleras de su casa y murió allí, solita. ¿Cómo sentiríamos nosotros si no hubiéramos cumplido con nuestro deber? Pero es triste, hermanos, esperar hasta el final para pensar en estas cosas. ¿Y hay alguien más en nuestras vidas que realmente debemos estar ayudando? Si ellos llegan a morir, entonces, ¿cómo vamos a sentir? Y como escuchamos, ninguno sabe cuánto tiempo tiene. Y si hemos dicho, es que mi vecino realmente veo que tiene mucha necesidad del Señor y tengo que hablar con él un día. Y un día lo voy a hacer. No sabemos cuánto tiempo va a estar ahí. Por mi propia cuenta, hay un vecino al lado de mi casa que yo nunca había hablado con él. Y la verdad es porque casi no lo vi. Salió de su casa e iba a trabajar caminando y no tuve oportunidad para hablar con él. Y de repente ya no estaba, por meses. Y pensamos, ¿murió? ¿Qué pasó? Y de repente lo vimos otra vez enfrente de su casa, ahora en silla de ruedas. Y lo que aprendimos hablando con él es, fue atropellado por un carro. Rompió su cadera, su brazo, su hombro, muchas partes de su cuerpo. Estaba muy lastimado, estaba en un hospital por mucho tiempo. Gracias a Dios sobrevivió. Gracias a Dios ahora tengo la oportunidad de hablar con él sobre las cosas del Señor. Si hubiera muerto, entonces yo nunca había hablado con él. Finalmente, esa circunstancia Dios la usó, porque antes, como iba saliendo rápido de su trabajo, ahora está fuera de su casa mucho tiempo en su silla de ruedas y cuando lo veo paso para hablar con él. Y la última vez pudimos llegar a hablar de cosas espirituales en la conversación. Y aunque él tiene sus ideas muy fijas, tuvimos oportunidad de mencionar lo que dice la palabra de Dios. Y esperamos que la palabra siga obrando en él. Pero no podemos dejar esas oportunidades para después. Como escuchamos el viernes, no sabemos si el después va a venir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué dijo Cristo? Dijo, tuve hambre y me diste de comer. Eso es algo tan básico, algo tan sencillo. Y hay muchas maneras de las cuales podemos dar de comer. O tuve sed y me diste de beber. Puede ser que hay algunos trabajadores afuera de nuestra casa y salimos con una limonada. Aquí está algo para refrescar tu garganta. O puede ser que vemos a alguna persona pobre que no tiene para comprar comida y le damos una moneda. Otra vez necesitamos sabiduría. Si alguien va pidiendo algo y es evidente que lo quiere para comprar cerveza, entonces ese no sería ayuda, darle dinero. Pero hay muchas maneras de las cuales podemos ayudar a alguien con necesidad. Aún de nuestra familia, que vemos a mi mamá está cansada, se siente para descansar, la voy a traer un vaso de agua por Cristo. O podemos apoyar en preparar la comida en la casa. no siempre significa que vamos a gastar nuestro dinero. Tal vez es nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para proveer para una necesidad. Y por supuesto, pudiéramos ir a más necesidades, más allá de la comida y la bebida, y aún más allá, hacia la comida espiritual. El hombre no vive solamente por el pan, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a compartir con los demás la palabra que el Señor nos ha dado. Y eso no cuesta dinero, solamente cuesta tiempo y disposición para decir lo que hemos recibido. También Cristo dijo, forastero, y me recogiste. Y esta habla de la hospitalidad, de alguien que no tiene un lugar y lo invitamos a casa. Pero puede aplicar a cualquier persona que invitamos a nuestra casa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que invitamos a alguien a nuestra casa? De los hermanos. La Biblia dice que los hermanos debemos ser de apoyo mutuo. Aún el pasaje que dice no dejando de congregarnos, el propósito es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso seguramente lo hacemos aquí en la iglesia, pero podemos hacer en nuestra casa también. Invitar a otra familia y ahí hablar de las cosas del Señor y estimularnos al amor y a las buenas obras. O invitar tal vez a alguien no de nuestra iglesia para poder ser de ayuda, para ser de bendición. Y por supuesto, como en este contexto, alguien que no tiene lugar. Y realmente he apreciado escuchar de hermanos que están muy dispuestos a hospedar a alguien que no tiene lugar. Que vienen familiares a la ciudad y aunque tienen una casa muy chiquita, se llenan la casa con todos los invitados porque quieren hacer ese servicio para los demás. No dicen, es que entonces no es muy cómodo tener a alguien en casa, no se siente lo mismo, realmente no tenemos suficiente espacio. Pero sí buscan una manera. Es realmente, hermanos, ¿cómo va a ser nuestra perspectiva? ¿Buscando excusas o buscando una manera para hacerlo? Y si nuestro motivo es, yo amo a mi Señor y yo quiero mostrarle mi amor, y Él ha dicho que lo puedo hacer en servir a los demás, voy a buscar una manera para servir a los demás. También dijo, desnudo y me cubriste. Y seguramente todos tenemos ropa que no usamos, que lo pudiéramos compartir con alguien más. O pudiéramos buscar una manera para cubrir las necesidades de alguien más. Lo pudiéramos aún, si lo quisiéramos tener un ejemplo, analogía espiritual, es cubrir a alguien que está expuesto. De proteger a un niño de influencias negativas por invitarlos a estar con nosotros en lugar de estar en un ambiente que no es bueno para ellos. Y de esta manera protegerlos del ambiente negativo que está en nuestro mundo hoy día. ¿En qué manera podemos cubrir a los desnudos de este mundo? Y enfermo, me visitaste. Doy gracias a Dios por todos los que quisieron visitar a hermana Panti y a los demás hermanos de nuestra iglesia en necesidad. Es muy fácil cuando uno tiene una vida muy ocupada, especialmente si está viajando para aquí y para allá, no entender lo que significa para alguien que siempre está en casa. Y a veces hablando con mi esposa, me doy cuenta de cómo es muy diferente para ella, que yo salgo todos los días para trabajar, para hacer diferentes cosas, mucho tiempo ella está en casa. Pero ella tiene los hijos y hay personas que están solos y no pueden salir y están ahí en su cama de enfermedad, y realmente significa mucho cuando alguien viene a visitarnos y es una gran ayuda. Sí, es muy importante oraciones, aún un mensaje que enviamos puede ser mucho. En un día cuando no tuvieron comunicación con nadie, viene un mensaje, ese puede ser mucho. Pero realmente eso no requiere mucho esfuerzo. Y creo que debo mencionar, muchas de esas cosas que pudiéramos hacer no requieren mucho esfuerzo. Un vaso de agua toma que 30 segundos y puede traer gozo a la vida de una persona. Y mandar un mensaje que puedo escribir en 30 segundos, un versículo, puede hacer mucha diferencia en el día de una persona que está pasando por dificultades. Pero si nosotros estamos dispuestos a ir más allá, de sacrificar nuestro tiempo y gasolina para ir hacia su casa, se va a apreciar aún más cuando ven el sacrificio de nosotros. ¿Cuántos están enfermos? Seguramente hay muchos en nuestra iglesia. Gracias a Dios por la disposición de muchos de recordarles, del pastor de enfatizar, debemos orar por ellos. Pero es algo que tenemos que poner en práctica. En cuanto al espiritual, ¿cuántos enfermos espiritualmente hay en el mundo hoy día? Aún dentro de la iglesia, un hermano que está luchando con necesidades espirituales. Hemos ido a visitar un hermano para animarle a seguir con el Señor y buscar ayudar con su enfermedad espiritual. O aún alguien que no conoce al Señor está muerto en sus delitos y pecados. Cristo dijo también en la cárcel y viniste a mí. No sé cuántos tenemos oportunidad o si es posible ir a la cárcel y visitar a alguien allí. Pero me hizo pensar, en alguien en la cárcel es alguien que no puede salir. Pero hay otras maneras para estar encerrados. A veces es por enfermedad, que alguien no puede salir de su casa. O alguien que está en un asilo de ancianos o un centro de rehabilitación y está encerrado y no tiene visitas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Todos debemos buscar una oportunidad. A mí me dio mucho gusto cuando la última vez que yo estaba en la colonia Nueva Esperanza, escuchamos que Laura, que viene a los estudios con mucha frecuencia, tiene un hijo con problemas que está en un centro de rehabilitación, y el hermano Luis hablaba con ella de hasta como presionaba a ella, ¿cuál es su número? ¿Dónde está el lugar? Para saber cómo podemos visitarle, porque eso es algo muy importante. Porque sí, tal vez en el lugar lo van a separar de las influencias del mundo y por un tiempo no va a estar con las drogas y todo, pero si no recibe la ayuda espiritual que necesita, cuando sale, eventualmente va a caer en lo mismo. Y eso es algo que nosotros podemos hacer. Debemos buscar una manera para visitar a los que están encerrados en alguna manera. Y tal vez si quisiéramos dar una aplicación espiritual, a veces hay uno que está en el contexto con otras personas, físicamente en la presencia de otros, pero su corazón está cerrado. Y a veces es difícil visitarlos en su corazón. Como entrar en una cárcel para visitar a los encarcelados, no lo he hecho aquí en México, pero en Estados Unidos sí he predicado en las cárceles, y uno tiene que pasar por puertas, pasar por las guardias, y diferentes procesos. Y a veces para alcanzar a alguien que está cerrado, por lo que ha pasado en su vida, lo que ha afectado su corazón, hay muchos pasos y no podemos como ir y tumbar las puertas de la cárcel. Tenemos que hacerlo gradualmente con cuidado y con la seguridad del Señor. Pero a veces el que pueda alcanzar a alguien así, que está cerrado y no quiere realmente comunicar, abrir su corazón, la persona más adecuada es muchas veces la persona más débil. Si imaginamos en el contexto físico, si alguien viene a la cárcel y quiere entrar en la cárcel, si es un hombre muy grande que tiene como un martillo muy grande, un mazo, y dice, yo quiero entrar, van a estar como, ¿qué es lo que quieres hacer aquí? Pero si es un niño chiquito que dice, yo quiero ver a mi papá, no lo van a ver como una amenaza. Y muchas veces hay alguien que tal vez ha cerrado su corazón al pastor. No lo quiero escuchar porque siempre él habla en contra de mí. O está, o ve como con sospechas a un hermano. Tal vez un niño o la hermana más tímida de la iglesia no lo van a ver como una amenaza hacia ellos. Y van a poder platicar y hasta abrir su corazón. Y es interesante, aún las experiencias que he tenido, hablando con personas, aún personas que no conozco, en un parque, a un lugar, después de un poco tiempo de hablando, empezaron a decir la historia de toda su vida y decir, nunca he dicho esto a alguien más. Como un niño que una vez me dijo que estaba caminando en la calle con su abuelo y vino un carro y su abuelo lo empujó. Y salvó su vida y su abuelo fue atropellado y murió. Él dijo, nunca he dicho eso a nadie. No sé si me dijo la verdad, pero cosas así, que a veces uno tiene su corazón muy cerrado y no quieren compartir cosas con los demás y necesita la ayuda de alguien más. Y el Señor puede hablar sus corazones a través de nosotros. Entonces, oportunidades para servir. Cristo nos dio aquí una lista para ver otros contextos. Aparte de, realmente esto es lo que Cristo dijo, es cómo puedo ayudar a mi hermano o a mi prójimo que está a mi lado. Pero también hay oportunidades para servir en la iglesia, en ese lugar que Dios ha apartado para nosotros. Y nosotros hemos escuchado de muchas oportunidades. Hay la oportunidad de servir en la escuela dominical. Y gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que se han expresado, han tomado tiempo, dedicado. Y no solamente cuando están allá, que no están aquí escuchando en el servicio. Ellos tienen que preparar. Hace tiempo escuché, y no recuerdo en el contexto, pero una familia llegaba a visitar una iglesia muy pequeña, y ellos tenían un hijo. Y en la iglesia había una hermana que era la hermana que enseñaba escuela dominical, pero ellos no tenían niños en la iglesia. Y por muchos años ella había preparado todos los domingos su lección de escuela dominical, y por años no vino ningún niño. Pero ella siempre, entonces finalmente cuando esta familia llegó, ella tenía su lección y con mucho gusto fue a enseñar el niño. Y eso es parte de lo que Dios espera de nosotros, estar listos, prepararnos, dispuestos para enseñar. Y quiero animarles, hermanos, si usted nunca ha participado en un tipo de enseñanza, que oren, que Dios les muestre si hay alguna manera en la cual pueden servir. Hay oportunidades aquí. Ha habido oportunidades en la Colonia Nueva Esperanza y otros lugares. Y puede ser que el Señor tiene algo para usted. Y Él está esperando a que usted voluntariamente está dispuesto a hacer algo. Y una vez que nosotros hacemos la decisión en nuestro corazón, que estamos dispuestos, muchas veces entonces se va a abrir la oportunidad. Podemos seguir quejando y llorando porque no hay oportunidades, pero Dios no ha traído la oportunidad porque no hemos estado dispuestos. Y también, como escuchamos, ¿por qué no preguntes si sales de la duda? Pregunta del pastor si hay algo en lo cual puedes apoyar. Y sabemos de los ministerios aquí, de cunas, de ujieres, de limpieza. Si usted no está involucrado en algo, pueden preguntar, pueden orar, ¿qué es lo que yo pudiera contribuir? Y hay muchas cosas, y damos gracias por todos los hermanos que hacen estas cosas, porque sin este apoyo no sería posible hacer todo lo que hacemos en esta iglesia y tener servicios en los cuales podemos concentrar en la palabra del Señor. Pero también, hermanos, espero que no solamente buscamos servir en como una posición reconocida, de que yo soy ujier, y todos los hermanos saben que yo soy ujier o maestro de escuela dominical, pero hay cosas que podemos servir que tal vez nunca van a saber los hermanos, solamente Dios va a saber que estamos sirviendo. Solamente para dar un ejemplo, hace tiempo pedimos apoyo con el sitio de internet de la iglesia. Solamente pedimos que pudieran ir al sitio y checar, revisar si funciona. Y bueno, tengo que ser honestos, hermanos. Solamente 4 hermanos respondieron de toda la iglesia. Ahora, eso no es algo difícil, es nada más clic, clic, sí funciona. Oh, no funciona. Y hermano Daniel, eso no funciona. No es algo difícil, no toma mucho tiempo, pero solamente 4 hermanos respondieron. Y solamente uno de ellos realmente lo hizo. Entonces, hay cosas muy sencillas. Puede ser barrer el patio. Y nadie va a saber, pero lo hice. O apoyar con algo así. Y hay muchos ministerios de la iglesia en la música. Tal vez no estamos involucrados, pero Dios tiene algo para nosotros. En la estación de radio, que estamos haciendo grabaciones, necesitamos ayuda de los hermanos para grabar libros. Y este va ahorita, hermanos, muy lento. Gracias a Dios por los que están apoyando. Pudiéramos usar más ayuda. Y ese no fue el punto de todo este mensaje para llegar a esto. Pero es un ejemplo de algo en lo cual podemos servir, que tal vez no lo hemos pensado. Algo sencillo como atrás de la escena. Y también ayuda con eventos de la iglesia. Cuando tenemos una salida de jóvenes, cuando tenemos una reunión de damas, hay mucho de lo que tiene que hacer. Y uno puede decir, pastor, ¿hay algo en lo cual puedo apoyar? Y él va a decir, sí, puedes venir con los jóvenes y ayudar con los juegos. O, sí, antes de la reunión de damas queremos poner adornos, y siempre hermana Liliana lo hace, pero ahorita está enferma. Y quién sabe lo que Dios tiene preparado para nosotros, en lo cual pudiéramos apoyar. Pero aún más, hermanos, debemos estar dispuestos si el Señor abre oportunidades más allá de solamente aquí. Porque, otra vez, no lo debemos hacer con excepción de personas. No solamente donde yo me siento muy cómodo en la iglesia, entre los hermanos de allí puedo servir, pero si Dios me manda a China, no voy a hacer esto. Pero muchas veces no tienen que ir hasta China para poder servir al Señor. Y parte del mandato del Señor es lo que mencionamos en el recital el viernes, que todos nosotros como cristianos somos embajadores, representantes de Dios aquí en el mundo. Y en nosotros nos gusta citar 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y en el siguiente versículo dice que Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Eso es un ministerio que es para todos. De una manera u otra, podemos testificar a los demás. Y es, ¿qué es lo que estamos diciendo? En versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que debemos estar rogando al mundo. Y hay muchas maneras de lo cual podemos hacerlo. Aún nuestro testimonio, cómo actuamos delante de los demás, es el primer paso. Pero también no debe ser lo único que hacemos. Hace tiempo escuché a un evangelista decir que había escuchado muchas veces, otros dijeron, bueno, yo no creo que tengo que hablar, yo creo que mi testimonio va a ser lo que es importante en compartir el evangelio. Él dijo, bueno, eso es, ciertamente es una parte, pero pregunto, hermanos, eso es lo que él dijo y les pregunto ahorita. Cuando usted llegó a conocer al Señor, llegó a conocer al Señor, en el momento de tu conversión, el nuevo nacimiento, ¿alguien le habló de la Biblia? Un pastor estaba predicando, una madre, una maestra de escuela dominical. Realmente, ¿cuántos de nosotros de aquí que llegamos a ser salvos solamente vimos a alguien, nunca escuchamos ninguna palabra, solamente vimos su vida y así fuimos salvos? No yo, fue un pastor conmigo. Ninguno. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si no escuchamos la palabra, no es posible. Seguramente el testimonio es muy importante. Si vivimos como hipócritas, no importa lo que decimos con la boca. Pero sin finalmente la palabra que llegue, entonces no pueden creer. Y eso es parte de nuestro deber. Y otra vez, hermanos, cada uno de nosotros debemos estar abiertos a las oportunidades que el Señor puede traer. ¿En qué aspecto puedo yo compartir el Evangelio con los demás? Y para cada uno de nosotros va a ser diferente, pero sí hay una manera que tiene preparada para nosotros. Pero yo debo ir terminando, entonces quiero mencionar un punto final. Lo primero que necesitamos, obviamente, es la disposición. Reconocer que eso es la manera en la cual puedo servir a mi Señor. Hemos visto que hay muchos obstáculos que tenemos que superar, pero es posible a través del Señor. Y hemos visto que, aunque a veces sentimos que no hay nada que podemos hacer, sí, hay muchas oportunidades para servir al Señor en muchas áreas de la vida. Pero antes de poder hacerlo, tenemos que estar preparados para servir. Preparados para servir. Un maestro que espera que los demás escuchen a él, tiene que primero ser enseñado. Si él dice que no, nadie me puede enseñar, yo sé todo, entonces sube para enseñar a los demás, es hipócrita. Tenemos que primeramente aprender. Pero antes que todo, debemos ser limpiados, purificados. Porque Dios solamente puede usar un vaso limpio. Porque el mensaje que queremos compartir, la vida que queremos compartir, es la vida de Cristo. Y no puede ser contaminado con el pecado. Y tenemos un ejemplo de esto muy claro en Salmo 51. Cuando David estaba orando, pidiendo el perdón de Dios, reconociendo su pecado, vemos que él ya estaba pensando en los demás y reconociendo que en su pecado no podía ser ayuda de los demás. Entonces él está diciendo, límpiame, contra ti he pecado, purifíqueme con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y entonces llega a versículo 13 y dice, entonces, y solamente entonces, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Solamente una vez que nosotros hemos sido limpiados, podemos entonces buscar a los demás para guiarlos a los caminos del Señor. O como dice en el libro de Romanos, no debemos ser hipócritas en cuando estamos buscando enseñar a otros y hacer lo contrario. En Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que prediques que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y sigue en el contexto. Entonces nosotros no podemos cumplir la ley de Dios en nuestra propia fuerza. No podemos ser limpios de pecado en nuestra fuerza. Es solamente a través de lo que de la sangre del Señor Jesucristo para purificarnos. Entonces ese es el primer paso, hermanos. Como escuchamos en esta mañana, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar en nuestras vidas algo que no está bien con Dios? Dios quiere quitar esto, quiere limpiar esto de nuestras vidas. Y Él lo puede hacer en un momento. Y también, ¿hasta cuándo no vamos a obedecer a sus mandamientos para ir y servir a los demás? Necesitamos tener un buen testimonio también. Lo que vivimos delante de los demás es importante. Como mencionamos, no es todo. Pero si no tenemos un buen testimonio, este va a ser un estorbo de poder ayudar a los demás. Seguramente en confesar su nombre, pero aún puede ser en otras cosas. Que vemos nuestro vecino necesita ayuda en hacer un trabajo en su casa y decimos, vecino, te quiero ayudar. Y él dice, no, tú no. Porque no hemos tenido un buen testimonio delante de él. Entonces no tendremos oportunidad para servir. Para dar un ejemplo de esto, hay un versículo que hace mucho tiempo, de hecho, desde que venimos de aquí para construir ese santuario hace 11 años. El Señor me habló cuando el pastor estaba predicando de Zacarías. Y dice en Zacarías 8:23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. El contexto es que las naciones quieren ir a Jerusalén con los judíos, porque han visto que Dios está con los judíos. Es así con nosotros, que los demás nos ven y dicen, ellos deben ser cristianos por la manera que viven. Y es obvio que Dios está con ellos, y queremos ir con ellos. Y eso es solamente posible si nosotros dejemos que Dios obre en nosotros, que Dios cambie nuestros corazones y nuestras vidas. Y así podemos tener ese mensaje a través de nuestra vida. Y un versículo más en 1 de Pedro, capítulo 3, en versículo 15. 1 de Pedro 3, 15. Santificad, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener el deseo, a realmente estar animados, que es un gran privilegio que tenemos de servir al Señor Jesucristo a través de servir a los demás. Y que Dios nos ayude a quitar cualquier estorbo esté en nuestra vida, a buscar oportunidades. Y que Dios nos ayude a estar preparados, espiritualmente limpios, enseñados y preparados en nuestros corazones para cuando venga la oportunidad, entonces Dios nos puede usar. Y qué grande privilegio de servir a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por la gran abundancia de gracia que hemos recibido. En lo natural no podemos quejarnos. No merecemos nada y tú nos has dado vida, comida, casa, ropa y mucho más abundantemente. Pero ese no se compara con la bendición espiritual que hemos recibido de ti, Señor. Dijiste, de gracia recibiste, dan de gracia. Es nuestro deber, entonces, responder, compartir de lo que hemos recibido. Tal vez, Señor, no hemos visto cómo, pero muéstranos, Señor. Ayúdanos a orar. Orar por oportunidades, orar por una manera para superar los obstáculos en nuestras vidas. Porque realmente eso es lo que quieres de nosotros. Es lo único que pides de nosotros. Después de confiar en ti y amarte a ti, es servir a los demás como Cristo hizo cuando estaba en la tierra. Gracias porque en nuestra iglesia hay muchas oportunidades para servir y está el apoyo de los hermanos por los que quieren servir. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que tenemos mientras todavía hay. No sabemos cuánto tiempo nosotros tenemos aquí en la tierra. No sabemos cuánto tiempo el hermano o el vecino va a estar aquí en esta tierra. Y tú tienes planes para nosotros. Quieres hacer algo a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser herramientas dispuestas para hacer tu voluntad. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.